En el pontificado Juan Pablo II, como Benedicto XVI, fue un escritor muy prolífico. Había escrito encíclicas y cartas apostólicas. Sus primeros cuatro encíclicas fueron Redentor Hominus, Cristo Redentor del Hombre, dando un énfasis cristológico sobre su pontificado. Luego llegó Divus et Misericordia, sobre la Divina Misericordia. Luego había escrito uno sobre el Espíritu Santo. Y luego Mater Redentoris. Entonces, los primeros tres encíclicas fueron sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el otro sobre María, quien es la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa mística del Espíritu Santo. Fue más o menos en el año 1995, había escrito una carta apostólica que en latín es Die Domino, que en español sería el Día del Señor. Y es cómo vivir el sábado. Ese fue el evangelio que yo acabo de leer, el sábado. Jesús en el día sábado, como él vivía el sábado. Y el Santo Padre da pautas como vivir este día. La palabra, los musulmanes celebran su día el día viernes. Recuerdo cuando yo estaba en la Tierra Santa con Yolanda y con varias personas más en peregrinación. Era muy raro, ¿no? Había musulmanes, había judíos, había cristianos, había ortodoxos, había católicos. Yo sentía que estaban en una pelota de confusión porque hay tantas religiones, ¿no? Pero los musulmanes, me acuerdo que estuvimos en un lugar, estaban canciones largas, ¿no? Monótonas el día viernes, ¿no? Y los judíos van a la sinagoga el día sábado. Mientras los católicos celebramos nuestro día de domingo. Y la razón es que el domingo es el día de la resurrección de Cristo. Cristo había resucitado el día domingo. Entonces el día domingo es el día que es el corazón de la semana, el día domingo. Celebramos cada domingo una pequeña resurrección cada domingo. Es un día donde expresamos con alegría, con gozo, que Cristo salió de la tumba, resucitó y es victorioso. Y nosotros queremos entrar en esta alegría del Señor cada domingo. En varios idiomas, en español la palabra es domingo, en italiano es domenica, en francés es dimanche, en inglés la palabra es Sunday, en alemán es Sonntag. En inglés y español significa una cosa, en los idiomas latinos tiene otro significado. Español, francés, italiano, domingo, domenica, dimanche, significa el día del Señor. Mientras alemán, la palabra sun, en alemán es sol. Y tag es día, el día del sol. En inglés, la palabra sun significa sol, y day significa día. Entonces, alemán y inglés es igual. Pero idioma español o latino o inglés es igual porque el día del Señor es el día del sol. Es el día que Cristo es la luz del mundo. Y salió de la oscuridad de la tumba entrando en la luz de la vida. Entonces voy a tratar de darles un pequeño resumen de algunos de los puntos más salientes de esta carta del Papa. Más adelante ustedes pueden bajarlo de su computadora y leerlo. Va a llevar tal vez una hora y media. Pero el Papa está diciendo que básicamente el domingo está en crisis, la manera de vivirlo. Y este son dos mandamientos, ¿no? Que es el primer mandamiento y el tercer mandamiento. Porque el primer mandamiento encapsula todo. ¿Okay? Porque si uno ama a Dios sobre todo, va a cumplir los otros nueve mandamientos. Mientras el tercer mandamiento es santificar la fiesta. El Papa dice que nosotros estamos absorbidos en una... Él usa la palabra inglés en su encíclica, que fue escrita, por supuesto, en latín, luego en italiano. Y él usa la weekend mentality. Okay? Ustedes que tienen... Si no tienen bien inglés, no significa nada, pero un gabacho que sabe muy bien inglés, inmediatamente no capta qué significa. Weekend mentality, ir a la playa, it's Miller time, ok? Comamos, bebamos, mañana moriremos, entregarse a la carne, el placer. Eso es gabacho, es inglés gabacho, ¿no? Y él estaba retando a los americanos con esto, ¿no? Yo capté el reto, ¿no? Que no, conozco muy bien mi idioma, ¿no? Y es un reto, ¿no? So, Papa dice, antes de todo, el día domingo es el día del Señor donde santificamos ese día yendo a misa. Es la base de la carta apostólica. Luego sale otros puntos que voy a tratar de exponer en el tiempo limitado que tengo. Parece que siempre tengo tiempo limitado, ¿no? Este, ir a la casa del Señor, participar en la Santa Misa, participar activamente, conscientemente, plenamente en la Santa Misa, toda la familia, de alimentarse, y el Sacrosanto Concilium dice que hay alimentarse en dos maneras, con la mesa de la Palabra de Dios y la mesa de la Eucaristía, hay dos mesas. La mesa de la Palabra es, bueno, la primera lectura del Salmo, la segunda lectura del Evangelio y la prédica del Padre, alimentar la mente. Jesús dice, el hombre no vive solamente del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Pero más aún, Juan capítulo 6, alimentarse con el pan de vida. Esa sería la sustancia del fundamento de este, esa carta del Santo Padre. Porque esta parte está en crisis. Por ejemplo, cuando yo era niño, no había malls abiertos. Yo soy mayor que ustedes, pero cuando yo, en el año 62, yo tenía 6 años, no había malls abiertos, porque todo fue cerrado para poder santificar la fiesta. Hoy día, no se cierra ni una tienda el día domingo. Entonces, no hay una diferencia entre el domingo que los otros días. Hay una confusión. Entonces, cada día de semana es igual. Pero según Dios, no. Domingo es el día del Señor, el día de descanso. Pues hay que distinguir entre un día entre semana y el día domingo. Okay. El descanso es en el Señor. Y el descanso físico también. Pero empezando a descansar en el Señor. Y para ver la diferencia, si miramos 40 años atrás o 50 años atrás, todos mis amigos eran católicos y judíos. En Nueva York hay muchos judíos, ¿no? Todos mis amigos católicos iban a misa. No me acuerdo ni siquiera uno que no iba a misa de domingo. Hubiera sido el rebelde del vecindario, ¿no? Era impensable, ¿no? Uno es que la familia entendía esto. Y lo que hoy falta es un santo temor de Dios. Yo nunca había faltado porque tenía miedo del infierno. Y si el amor de Dios no nos lleva, que el temor del castigo nos lleva. No tiene que olvidar que el temor de Dios es un don del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, el temor de Dios es un principio de la sabiduría. Pero los números de los cambios eclesiales en la participación es casi asusta. Que ustedes van caminando por su calle, la mayoría tal vez son católicos, pero ¿cuánto van a misa el día domingo? Pocos. Pocos. Si antes fue 90%, y tal vez aquí tiene 20%. Si vamos a América del Sur o América, mucho menos. Aquí es un país mucho más practicante. Yo pensando, yendo a Chile, Argentina, todo el mundo iba a misa, muy pocos. Somos católicos, pero no practicantes, ¿no? Sí, no, en Europa, peor, en Roma es 8% en Roma. 8%. Yo viví en Italia 7 años, ¿no? Son las iglesias más bonitas del mundo, pero son como museos. Además, que viejitas con bastones, ¿no? Que ya tienen 80 y pico de años, ¿no? Y no tiene hijos. Los musulmanes, sí. ¿Dónde está el crecimiento uno de los más bajos en el mundo? Milán, Turín, donde viene Juan Bosco, ¿no? Unida de santos. No tiene mujeres embarazadas, ¿no? No hay. Menos musulmanes, sí. Por eso de tener un cambio tan dramático es debido al materialismo, hedonismo, capitalismo del mundo que está ahogando la fe. Y la religión que está creciendo más aquí es ateísmo. Y ateísmo es la negación categórica que Dios existe. Juan Pablo dice que hay dos formas. Hay ateísmo dogmático y práctico. Okay? Dogmático sería, por ejemplo, Karl Marx, que había escrito Das Kapital, ¿no? El sistema que Dios no existe. Pero práctico son católicos que dicen que son católicos, pero no lo viven. ¿Cuál es la religión más numerosa en este país? Católicos no practicantes. ¿Cuál es el número más grande en México? Católicos no practicantes. Cualquier país católico, el número de los que tienen religión más numerosa son católicos no practicantes. Por eso debemos entender esta realidad que muchos están distanciándose de la religión. Y para mí es muy clara la razón. Es por ignorancia. ¿Cómo uno va a ir con testigo de Jehová o mormones si conoce la fe católica? ¿Cómo puede? Es como cambiar $1 billón con una cucaracha muerta. ¿Qué cambia, no? Pero la distancia es todavía más grande porque el pan de vida, no se puede comparar nada con el pan de vida. Para mí, de poder celebrar la misa y comulgar cada día, estoy tocando el cielo con las manos, como se dice, ¿no? Cada día, yo puedo celebrar la Santa Misa, que hoy tengo dos misas, porque es misa de catecismo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Una misa vale más que todo el universo. Una misa. Y no estoy usando una expresión hiperbólica, sino estoy expresando la verdad. Todo el tiempo en el mundo no sería suficiente para prepararse para una misa, ni todo el tiempo en el mundo para dar gracias por una misa. Y gente que sale de la misa, como sus pantalones fueron quemando, ¿no? Yeah. Falta de fe. Falta de fe. Pastor, yo les invito a mi familia para conocer a mis papás. Ustedes vienen, tragan la comida, después salen con pantalones quemados. Esa es mala educación, ¿no? Señor Escomba, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo está? ¿Cómo están sus hijos y nietos? Un poco de educación, ¿no? Bueno, la comunión es una comida. Sacrificio también. Entonces, mi punto esencial no es de hablar de la misa, porque eso va a ser una plática mucho más larga, pero voy a tratar de hablar de la segunda parte de la carta del Santo Padre. Y más adelante ustedes pueden leer esa carta por su propia cuenta. Tenemos un grupo muy erudito de literarios aquí, entonces se lo dedico a su propia búsqueda intelectual, ¿ok? Okay. El día domingo es el día del Señor, pero además, expresión en inglés, español, it's family day, ¿sí? Es el día de la familia. Pues vamos a tratar de hablar de esto. El día de la familia. Estamos perdiendo nuestros hijos hoy día. Y me da miedo. Perdiendo los hijos. Pero si ustedes tienen su antena bien alto y captar las ondas del peligro de la familia dividida, ya es un paso grande porque sabe que estamos en peligro. Por eso el día domingo, después de la misa, tiene que buscar maneras para fortalecer la unión entre los miembros de la familia. Y hay un cliché en inglés muy común, I don't have time. Es una mentira. Es una mentira. ¿Qué significa? I don't have time. ¿Qué significa esto? Es una de las expresiones, yo pienso, más peligrosas en el mundo. Pero tiene tiempo para la telenovela, ¿no? Tiene tiempo para chismear por teléfono cada día con una persona, ¿no? Tiene tiempo para comer una pizza. Tiene tiempo para ir en vacaciones. Tiene tiempo. ¿Qué significa que no tengo tiempo? No es tanto que no tenga tiempo, sino es cuestión de prioridades. Y cada persona tiene 24 horas, ¿no? No es que yo tengo 24 horas, y Sonia tiene 22, y Edith tiene 26. ¿Eh? Cada persona que vive en el mundo tiene 24 horas de vida. Hasta la muerte, después uno entra en la eternidad y cambia. Okay? Pero mientras que vivamos, cada uno tiene 24 horas. Ok, entonces voy a dar algunos consejos prácticos para tratar de salvar sus familias. Ok, ¿listo? Y esta... básicamente sale de Juan Pablo II, pero yo pongo mi propia cosecha, okay? Condimento, okay? Pero atribuyo eso a, al, al grande, Juan Pablo II. Que debemos tener tiempo para comer, comer con nosotros mismos. Comer con la familia. No digo comer los miembros de la familia, sino... Y no he dicho eso. Quiero especificar mi español, ¿ok? No. No. Comer, no comer los miembros de la familia, comer con, ¿ok? Comer, 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 comer con es muy diferente, ¿no? Esto es muy importante. El día domingo es el día más oportuno. Si uno tiene que trabajar, Dios entiende, no es pecado, ¿no? Tanto si uno tiene que trabajar, el día domingo tiene dos turnos, imposible ir a misa, no es pecado. ¿Eh? Pero San Pedro Chanel, tenemos 10 misas fin de semana, ¿eh? 6 sábado, 6 y media, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8. Si uno viene tarde por una misa, viene temprano por la misa siguiente, ¿no? Okay? Entonces, realmente aquí, bastante difícil no buscar una misa. Pero hay enfermeras, especialmente filipinas, que tienen, son enfermeras que a veces están trabajando 15 horas, ¿ok? Pero después de buscar tiempo para comer, hasta entre semana. Ayer estaba hablando con mis papás y a las 5:30 de la tarde y hablamos una vez cada dos semanas, ¿no? Mamá tiene 82, papá casi 85 y gracias a Dios tiene salud, ¿no? Mi abuela tenía su primera carie a los 100 años, ¿no? ¿Alguna dentista aquí? Y no tenía una arruga en la cara, ¿no? Yeah. Tiene envidia, ¿no? Y era tenía título del colegio también. Ella vivió en tres siglos, ¿no? Vivía en tres siglos, ¿no? Yeah. Pero una vida muy saludable. Pero nosotros hemos dicho que era rarísimo todos los días de semana comer juntos. Qué raro hoy día. Y somos nueve en familia también. Somos una familia grande, ¿no? El padre tiene 7 hijos y fue poco, adoptaron 2 más, ¿no? Okay. Entonces, fue parte de la familia cada día de comer. Entre semana, papá trabajaba en Manhattan, ¿ok? El negociante muy exitoso en Manhattan. Y él regresaba normalmente a las 6, él leía los cuentos bancarios para poder pagar los biles. Nos sentamos a la mesa a las 6:15, 6:30, y ya por una media hora, toda la familia. A veces hablando de la política, a veces hablando de los Yankees, de béisbol, a veces hablando de la escuela, a veces bromeando, vacilando, a veces hablando de cosas intelectuales, fue bueno. Fue bueno. Hoy día eso no existe, pero debemos rescatarlo. Es rarísimo encontrar una familia que haga esto. Y no estoy pintando mi familia como la familia santa del mundo, no. Pero ese es un ideal que Juan Pablo está presentando. La familia tiene que juntarse. Y el momento más importante cada día tiene que ser cuando comen juntos. Tiene que ser esto. Yo soy religioso, mi fundador llama la comida cada día el agape. ¿Sabe qué significa agape? Agape es griego por la fiesta de amor. Mi fundador dice, porque yo pertenezco, yo tengo muchas familias. Ustedes, mi familia aquí, los padres, los hablantes del mundo, mi familia natural, y el cielo, mi familia también, los santos. Okay, entonces, si estoy hablando en árabe o griego o chino con este tema, ¿no? Voy a decir qué son los peligros y luego cómo pueden lograr esta conversación amena con sus hijos. Ok, le voy a describir un correo electrónico que recibí hace un mes que explique el peligro. Hay una familia sentada sobre el sofá. Mamá, papá, hijo, hija y el perrito también. Cada uno están juntos. El papá está mirando televisión. La mamá está fijándose en una telenovela de otro televisor. La hija mayor tiene su iPad. Okay, su iPad. El otro hijo tiene un juego electrónico que está jugando. El perro tiene sus audífonos. Sus audífonos. Okay, ¿no es cierto que toda la familia está unida, no es cierto?
Más físicamente, pero no mentalmente.
¿Ah? En forma física puede sentir el calor el uno al otro, ¿no? Están tocando codos. Pero los cinco están viviendo en cinco planetas distintos. Están viviendo en cinco planetas distintos. Uno Mercurio, otro Pluto, otro Saturno, otro la planeta Tierra. Y otro un sistema galáctico distinto. Todo el mundo vive en su propio mundo. Por eso, a la mesa, cuando están presentes, es un tiempo para apagar todos los juegos electrónicos. Todos los juegos electrónicos. Tiene que hacerlo. Y el papá tiene que mandar, tiene que ponerse los pantalones, o sea, tiene que mandar, ¿ok? Póngase los pantalones, ¿ok? Él tiene que mandar. Es el tiempo para nosotros. Pero juegos electrónicos, no. Porque honestamente, los descubrimientos electrónicos son increíbles, ¿no? Y yo estoy muy involucrado en todo. En todo, ¿no? Pero hay que usarlo con mucha discreción. Porque uno se esclaviza. Se esclaviza. Hoy día los jóvenes no tienen cinco dedos, tienen seis. El sexto es el smartphone, ¿ok? Smartphone. ¿Sabe qué es smartphone? Es internet, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? La cosa material vale más que la persona. Está mal. La persona vale mucho más que el objeto material. Tanto que Santo Tomás de Aquino dice que tu alma vale más que todo el universo. Porque fue redimida por la sangre de Cristo. Tu alma. Tu alma vale más que todo el universo. Y es muy mala educación. Si yo estoy hablando con alguien y suena el celular, es muy mala educación. Muy común. Estoy hablando, suena el celular, estoy diciendo algo muy importante, perdóname, y voy a regresar 3 minutos. Tengo ganas para darle una patada. De volarlo. Si él va y usted habla con su amante, y yo me voy. Okay. Yo voy, no. Peor en la misa, ¿ok? Peor en la misa cuando suena un celular. ¿Qué pasa, no? Todas las misas, ¿no? Entonces, ya con esto ya tiene un ambiente por lo menos propicio, fértil para mantener una conversación. Ok, estudios sociológicos. Ok, ¿alguno tiene adolescentes aquí? ¿Teenagers?
Sí.
Ok, esos estudios sociológicos. Los jóvenes que comen con sus papás, por lo menos 3 veces por semana, tienen las calificaciones más altas, son más exitosos en deportes, tienen menos problemas con drogas, menos problemas con alcohol, menos problemas con depresión. En fin, son personas más saludables. Sanas y saludables en todo. Porque tú tienes un hijo adolescente que está encerrándose en su recámara y no dice nada, es muy peligroso. Es muy peligroso. Y si cae y no se abre, la vida emocional no se puede cerrar con llave. Hay mucho que está pasando por dentro. La vida emocional siempre es activa. Entonces, si él está encerrándose en su recámara, escuchando la música fuerte, encerrándose en su mundo, tal vez ya fumando marihuana, ¿cómo vas a saber sus problemas? Mientras está a la mesa, hasta que se queca y se enoja en la mesa, mucho mejor resto, desquitarse con ustedes en la mesa, que encerrarse en su cueva como un oso polar en letargo, ¿no? Es muy peligroso esto. Y antes de comer, otro detalle. No sentarse a la mesa a comer sin bendecir los alimentos. Hoy la familia se siente a la mesa y son como paganos, ¿no? ¡Al ataque! ¡Al ataque! No, y es un detalle pequeño. Pero si uno bendice los alimentos, están invitados Jesús, María y San José de sentarse para comer con ellos. Eso es importante. Quiere comer, pero quiere comer con Jesús, María y San José presentes. Y si no saben cómo bendecir los alimentos, bueno, ¿qué aprende? Somos adultos, ¿no? Le voy a enseñar 4 o 5 maneras. Uno puede rezar el Padre Nuestro, darnos el pan de cada día. O podría rezar la... Yo aprendí uno en Buenos Aires, que yo pensé muy bueno. Bendice, Señor, los alimentos que vamos a tomar. Bendice aquellos que los han preparado. Da pan a aquel que no tiene por Cristo nuestro Señor. Eso es muy bueno. Porque es muy completo. Bendice, Señor, los alimentos que vamos a tomar. Bendice aquellos que los han preparado y da pan a aquel que no tiene por Cristo nuestro Señor. Tiene tres ideas distintas de bendecir los alimentos, dar gracias por los que han preparado, mamá, papá, pero también la tienda y los campesinos, pero Dios, porque es Dios el origen de la comida. Y da pan a aquel que no tiene. ¿Cuántos niños van a morir de hambre hoy en este mundo? 4,000. Okay? Van a morir de hambre. 4,000 niños cada día.
¿Cuántos?
4,000. En el mundo. Van a morir de hambre porque no tienen nada. Y otro podría ser escoger un pasaje bíblico y leer un pasaje bíblico. Usted puede comprar una tienda católica, una caja que tiene pasajes bíblicos cortitos para leer antes de comer. Eso me gusta. Son pasajes cortos. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿quién temeré? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y yo les daré alivio. Son pasajes cortos. Y así, eso puede ser un trampolín para la conversación. ¿Y qué le parece ese pasaje bíblico? Buen pastor, ¿no? Todo el mundo puede ser un breve comentario después a la mesa. Un hombre de Salvador que celebró sus 25 años hace poco me enseñó otra manera. Es muy corta. Es la casa más corta para bendecir los alimentos. Y es esto. Señor, que bendiga la comida que caiga en la barriga. Oh. Bueno, mejor que nada, ¿no? Yo creo que los otros son mucho más nobles, ¿no? Una persona estaba comiendo con persona y digo, ah, me olvidé de bendecir los alimentos. Y que, bueno, ¿dónde está su pancito? Y luego a la mesa de platicar y ver que okay, cada persona en su familia es importante. Cada persona es un regalo de Dios. Y hay dos actitudes que tiene que tener por sus esposas, hijos. Mucho amor y mucho respeto. ¿Oyeron? Mucho amor y mucho respeto. Y la conversación, la finalidad de hablar. Si quieres seguir Santo Tomás Aristóteles, la finalidad de hablar es que es comunicar la verdad con amor. Es la finalidad de hablar. Comunicar la verdad pero con amor. Ese tiene que ser nuestro lema. Estamos lejos de esto, ¿no? Comunicar la verdad pero con amor. Y al hablar con alguien, tener en cuenta la regla de oro. Alguien a los demás lo que tú quieres que hagan a ti. Digan a los demás lo que quieren que digan a ti. Luego, la conversación es un diálogo, no es un monólogo. ¿Sabes la diferencia?
Sí.
Es un diálogo, no es un monólogo. Que significa que es un intercambio de ideas. Talvez uma pessoa que é mais dominante na conversação, mas cada um de expressar-se. Recuerden quanto de una pareja casada por 60 años, el papá estaba muriendo y la esposa hablaba siempre y él casi nunca hablaba. Ella siempre hablaba y él callaba. Estaba muriéndose y tenía 10 hijos. Un hijo estaba al lado cuando moría. Ella murió. Estaba presente su esposa. Y un hijo lejos llamó, dijo a su hermano, ¿cuáles fueron las últimas palabras de papi? Y el hijo dijo, nada, mamá estaba presente. Hasta el final, ¿no? Ella quería la última palabra, ¿no? Ok. No, yo hace poco estaba escuchando, hoy a veces enfoque en la familia, que es un programa cristiano, pero bastante bueno, fundado por Dr. Dobson, ¿no? Y dice, normalmente la mujer habla como 80,000 palabras por día, y el hombre como 25,000. Entonces, cuando llega a la casa, el hombre había malgastado 24,900 palabras y ella tiene todavía 50,000 palabras, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? El hombre tiene que aprender a hablar un poco más y la mujer callarse un poco más, ¿no? Tiene que ir aprendiendo. Pero si uno vive en matrimonio y vive en matrimonio la gracia del matrimonio, pasa. Por ejemplo, yo he visto cuando se casaron mis papás, mi papá carácter muy fuerte, mi mamá más suave. Ahorita mi mamá un poco más fuerte que papá.
Sí.
Les hablé ayer y papá hablaba, mamá hablaba un poco más, ¿no? Y ese se llama el sacramento del matrimonio, uno va cediendo. Ella siempre va a decir que él tiene la última palabra en la decisión porque respeta la cabeza de la familia de su papá. Ella siempre ha respetado esto. Siempre. En sus familias también, en la unidad hay fuerza. Si tiene unidad, usted tiene fuerza. El diablo trata de dividir. El diablo quiere dividir. Y normalmente los hijos van a buscar a la persona más suave. Que yo noto en la cultura latina es casi siempre el papá. La mujer es más fuerte. A pesar de que él es macho, pero ella es la persona que tiene más carácter en mantenerlos cortos, como decimos, ¿no? Entonces, platicar. Y aprender a decir un chiste. Cada uno tiene que aprender este año un chiste. ¿Eh?
Recomiéndanos un colorado.
¿Quieren? Ok, le voy a decir un chiste. Un chiste colorado. ¿Eh? ¿Listo? Hay una niña que está mirando a su mami peinarse en el espejo. Y la niña dice, mami, ¿qué pasa que salió un blanquito? No, se llama Cana, hija. Un blanquito, ok. Mami, ¿por qué salen pelos blancos? Canas, pelos blancos. ¿Por qué? Porque Juanita, cuando tú te portas mal, me hace enojar y sale una cana. Luego la niña se quedaba pensando y dijo, mami, ¿por qué abuelita tiene todos los pelos blancos?
Porque tú te portaste muy
Luego la mamá seguía y tenía crema en la cara. ¿Sabe que crema en la cara?
Sí.
Y la niña, mami, ¿por qué tiene crema en la cara? Porque me hace muy bonita. Me hace muy bonita. Luego la niña está mirándola, empezó a sacarla, porque tiene que sacarla, ¿no es cierto? ¿No? No, no va a ir al tabaco, ni a la tienda, ni a la plata para descubrir con la crema en la cara, ¿no? Entonces estaba quitando la crema, y la niña dijo, ¿pero qué pasa, mami? ¿No funciona? Aunque ustedes ya pueden decir esos dos chistes a su. Ya tiene dos chistes para el domingo que viene, ¿no? Hablar. Hablar y dejar hablar sus hijos. Y yo pienso, sí puede hablar de cualquier cosa, pero yo pienso cinco actividades. Uno es dejar el hijo hablar de lo que está pasando por dentro. Pero eso significa que tiene confianza en ti. De hablar sobre lo que está pasando por dentro. Y si tú le ganaste confianza, va a abrir. Puede ser que es muy alegre porque había tenido un éxito académico o tal vez en deportes. Puede ser que tiene dolor porque se peleó con su mejor amigo. Pero escuchar y no condenar. Es un arte de saber escuchar. Es un arte. Uno de mis trabajos más frecuentes es simplemente escuchar problemas de personas. Más que una vez viene persona que tiene una montaña encima. Y viene y me habla, 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 y me habla. Al final digo, muy bien, ánimo, voy a rezar por usted, ánimo para que Dios sea más fuerte. Y la persona dice, padre, gracias, usted me ayudó a solucionar mi problema. Y básicamente no he dicho nada más de prestar mis orejas. Como me dice William Shakespeare, lend me your ears. Préstame tus orejas, ¿no? Pero fue un escuchar caritativo y era suficiente para ayudar a la persona de superar esta angustia que está pasando. Benedicto XVI, el Papa, dice, no vamos a aprender de escuchar si no hay momento de silencio para meditar y rezar. Es el Benedicto XVI. Se lo repito, si no hay tiempo para mantener silencio, meditar y reflexionar, por eso estamos aquí en este grupo, no vas a poder escuchar a la persona. Ustedes entienden muy bien, porque cuando alguien está hablando, muchas veces nos cambiamos en un jugador de karate, de judo, ¿no? ¿Ah? 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 Estamos escuchando, pero ya estamos listos, levantando los puños para ya dar una contrarrespuesta, ¿no? Tenemos nuestra propia agenda, ¿no? Y no escuchamos con caridad. Otro tema podría ser, hey, hablar un poco de Dios. Mm-hmm. ¿Sabe una manera de hablar de Dios? Hablar sobre problemas morales. Hablar sobre la realidad de la homosexualidad. Hablar con sus hijos, porque en la escuela le van a decir al contrario. Hablar de esto. Si ustedes que tienen hijos de 13, 14 años, 15 años, lo que están enseñándoles en la escuela es muy diferente de lo que enseña el Papa. ¿Qué está promoviendo aquí? Homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad y transgenderismo. Okay. ¿Entienden? ¿Entienden bien español ustedes? que no entiende bien español, se lo explico. Que homosexualidad, hombres con hombres, lesbianismo, mujeres con mujeres, bisexualidad, uno puede ir cambiando. Ser heterosexual un día, después homosexual el día después. En la escuela se dice, that's cool. That's cool. ¿Sí? Es la moda. El transgenderismo, que están haciendo ahorita, personas van al doctor para cambiar su sexualidad. ¿Sí? ¿Dónde estamos caminando? Y de hablar en contra, somos racistas. Y usted tiene que entender, este país está basado sobre libertad. Ahorita no es libertad, es libertinaje. Hay una gran diferencia entre libertad y libertinaje. En mi clase el día domingo aquí, con los papás de la confirmación, una persona me habló sobre cuál es nuestra relación con el Papa. Con el Papa, una palabra. ¿Quieren escucharla? Obediencia. 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 ¿Existe la verdad? ¿Hay una verdad absoluta? ¿Sí o no?
Sí.
Ok, muy bien. Ok, la verdad absoluta existe en una persona. Y esa persona es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Él es la verdad encarnada. ¿Pero dónde está presente? Está presente en su cuerpo místico. ¿Fue en la misa de domingo?
Sí.
¿Se acuerdan la segunda lectura donde San Pablo compara la iglesia con un cuerpo? Uh-huh. Cuerpo que tiene cabeza, tiene ojos, tiene miembros, ¿no? Cada miembro es importante. Pero la cabeza es lo que guía, da orientación. Entonces, la cabeza es Jesús. Jesús es la cabeza. Está reinando en el cielo. Pero Jesús está presente también en el mundo. En el Santo Padre. Y se llama Santo Padre. Por eso, cuando el Santo Padre habla sobre fe, doctrina y moral es infalible. Infalible significa que él no puede fallar. Si él habla fuera de ese contexto, ejemplo, si él dice que muy bien, el año que viene va a llegar a la Copa Mundial donde los Dodgers van a jugar contra los Yankees y los Yankees van a ganar, ¿ok? Esa es su opinión. Sí, espero que se va a equivocar con esto, ¿ok? Pero es su opinión, ¿no? Pero si habla sobre moralidad, doctrina y fe, es infalible. También cuando tuvimos papas en la Edad Media de la familia Borja que han fallado, es las críticas contra la iglesia, igual, si ellos hablaron sobre moralidad, infalibles. Si ustedes no aceptan esto, van a caer en lo que dice Santo Padre, la dictadura del relativismo moral. Okay? Okay? Eso es Benedicto XVI. La dictadura, ¿sabes lo que es una dictadura? Mussolini, Stalin, Hitler.
Yeah.
La dictadura del relativismo moral. Esta es la base, esta es la base de nuestro carisma de Oblatos. Es de fidelidad al Papa. You know, caemos en lo que dice Scott Hahn. Se llama Catolicismo de la cafetería. Okay? Si uno va a la cafetería, uno puede escoger, okay? Taco, pizza, hamburguesa, puede escoger. En la religión católica no puede escoger lo que se le toca. Tiene que aceptar la plenitud de la verdad. Hablar de esos temas a la mesa. Hablar de esto. hablar de lo que está pasando, hablar de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ejemplo, cuando pasó en Connecticut, la matanza de 20 niños, esa debería ser una plática muy larga con sus hijos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál es la raíz de esto? Muy buena plática sobre esto. Ramificaciones morales salen de esto. Yo inmediatamente hago la conexión entre esto y el aborto. Ese fue mi tema la semana pasada, ¿no? El aborto, ¿no?
Sí.
Porque si nosotros matamos los niños más inocentes, ¿es sorprendente matar a un niño que tiene 6 años?
No.
Es la misma ética. Pablo le llama la cultura de la muerte. No respetamos un bebé aquí, ¿por qué va a respetar un niño de 5 o 6 años? ¿Y por qué no matar a la abuela que tiene 85 años que tiene Alzheimer's o Parkinson's? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es la mentalidad. Además, ¿por qué no a la mesa? ¿Por qué a la mesa ir programando qué va a ser la semana después? Que un problema sea en la familia es cada uno va por su propia cuenta y no sabe del esposo, no sabe del hijo adolescente y uno tiene confusión. Okay, hey, Sonia, ¿qué vas a hacer esa semana? ¿Tiene algo después de la escuela? ¿Vas a jugar a soccer? ¿Qué día? ¿No? Clarificarlo, ¿no? O esposos, ¿no? Muchas veces la esposa ni siquiera sabe qué va a hacer su esposo toda la semana. Como un extraño, ¿no? Entonces, parece casi cómico. Tiene que aprender de platicar, ¿no? Y no hace falta que de hablar en griego o latín, de hablar en un idioma tan intelectual que nadie entiende, ¿no? Ser sencillos. O hablar sobre un hobby que uno tiene. La música. El arte. La poesía. Ejemplo, yo recién estoy entrando en lo que se llama Facebook. ¿No sabes qué es Facebook? Me fascina. Soy nuevo, pero me fascina. Estoy viendo cómo puedes usarlo para salvar las almas. Y ayer, con el hecho que sé muy poco, entonces yo tengo un maestro. Yo viene y tengo un maestro y él está enseñándome cómo usarlo. Y anoche tuve un logo muy bueno porque puse my cover page, donde puse 4 fotos, ¿no? ¿Sabes qué cover page?
No.
Sería la página que introduce Facebook. Y había puesto a la izquierda, yo con Juan Pablo II dándome un abrazo.
Oh.
Luego, lado donde esta página, foto, está cortado dentro la imagen del Corazón Inmaculado de María. Yo termino el Corazón de María.
Oh.
Bonito, ¿no?
Y
entonces,
para
sí, lo digo después. Pero entonces tiene el Corazón de María. Yo soy Oblata María. Luego, en el medio, ¿qué tengo? En el medio es el centro. Es mi fundador, con Santa Ignacia Loyola, con la Santísima Virgen María. Si tiene Facebook, lo van a ver. Es lo más grande. Entonces, ¿qué es? Mi fundador está de pie y está mirando a Santo Ignacio y la Virgen María. ¿Y dónde está? Está en la cueva de Montserrat. No, de Manresa. ¿Se acuerdan ustedes que hablé de Santo Ignacio? Primera conversión, Pamplona. Luego en Montserrat, ¿ok? Donde hizo su confesión general, ¿no? Luego en Manresa tenía los escrúpulos, tentación de quitarse la vida. Y luego llegó la Virgen María. Y llegó la Virgen María y ella le dio los ejercicios espirituales. Entonces, tiene Santo Ignacio que está mirando a María con cuaderno y pluma escribiendo. Y mi fundador está apuntando esto. Entonces, ¿por qué esta parte, esta foto, hay un dicho que dice una foto vale 1,000 palabras? Sí. Sí. Y básicamente todo esto es para escribirlo. Porque estoy ordenado por Papa, estoy en el corazón de María. Mi carisma es ¿qué? Mi carisma es los ejercicios. Mi fundador está apuntando, está mostrando. Santa Ignacia de Loyola es la Virgen María que está dándole los ejercicios. Y luego al lado tengo una foto grande de la Divina Misericordia. Entonces, esta página de introducción hay 4 fotos. Yo y el Papa, María, mi fundador con Santo Ignacio y al lado de la Divina Misericordia. He dicho que nosotros, padres oblatos, nuestro carisma es la misericordia. Es la misericordia. ¿Y dónde expresamos la misericordia? En el confesionario. Mi fundador decía que el oblato tiene que morir en el púlpito o confesionario. Okay? El padre tiene el sacerdote, no, el padre oblato morir en el púlpito o confesionario. Un día si vienes a confesar conmigo y te metes atrás, después de una larga confesión, si no hay una respuesta, estoy muerto. Buen lugar para morir. No. Pero digo esto. Por ejemplo, si está en la mesa y su hijo adolescente está expresando tal vez un proyecto electrónico a la mesa, escucharlo. Y aprender. Y no ser negativo y condenarlo, ¿no? Escucharlo. Entonces, ya estamos realmente perdiendo el arte de la comunicación. Estamos perdiéndolo, ¿no? El arte de la comunicación. Y los expertos dicen uno quiere tener éxito en este país, todo depende de comunicación. Saber comunicar bien es el secreto de la... ¿Y quién fue el más grande comunicador? Jesucristo. Jesús fue el más grande. El nombre de Jesús en San Juan es el Logos. Logos es griego por la palabra. Él es la palabra del Padre. Él hablaba mediante parábolas. ¿Qué es una parábola? Es un cuento humano con un mensaje divino. ¿Ah? ¿Amén? Es un cuento humano. Es un cuento humano, pero con mensaje divino. Okay. Que no muy largo, ¿ok? Okay. Ok, bien. Sí, es cierto que hay hijos que no son muy expresivos. Ok, si yo quisiera conocer una persona aquí, cada persona hace su hijo. Hay algo que le fascina. Hay algo. Ejemplo, tenía la edad de su hijo, me aficionaba a béisbol. Yo dormía béisbol. Yo jugaba béisbol en la nieve, ¿no? Era loco por béisbol, loco, ¿no? Y Dios me mandó una bendición. Well, me mandó, me lastimé 2 años donde tenía 13 y 14 años, estaba subiendo muchos deportes, ¿no? Muy alto. Y Dios me lastimó, no podía jugar deporte por 2 años, ¿no? Si no, tal vez hubiera sido tal vez semi-profesional de béisbol, ¿no? Y tal vez no sacerdote. Entonces Dios mandó eso para que no progresara tanto y terminé mis deportes en la universidad y no más, ¿no? Es mucho mejor ser sacerdote que ser jugador de béisbol, ¿no? Sí. ¿Amén? Okay. Pero eso fue muy doloroso, ¿no? Fue muy doloroso. Entonces, hablar de ese tema. Si a él le encanta fútbol o béisbol o track o field o le gusta hasta, hey, ¿sabes lo que yo hago? Porque yo trabajo mucho con los jóvenes. Yo tengo clase de confirmación. Hay un muchacho, él me quiere y yo lo quiero. Pero yo conecté con él sobre los Beatles. Los Beatles. Los Beatles, ¿no? Yo podría hablar con él sobre los Beatles, ¿no? ¿Ok? Podría hablar, ¿ok? ¿Cuál fue el número uno en el año 68? Hey Jude, ¿no? Había quebrantado todos los protocolos, porque normalmente una canción de rockera, 3 minutos. Hey Jude, 7 minutos. Pero solamente los Beatles tenían permiso para romper el protocolo, porque el grupo más grande en el mundo. ¿De dónde viene? Bueno, Liverpool. Paul McCartney era católico, ¿no? ¿Dónde vive, no? Mataron a John Lennon en Central Park el año 80, ¿no? Con el balazo, ¿no? Él era más liberal, ¿no? Ringo Starr con la batería, ¿no? Y luego el otro terminó en Bangladesh, ¿no? Por varios años, ¿no? Entonces, estoy hablando de algo que es un poco profano, pero con Let It Be, ¿ok? Fue en el año 70. Esto tengo una conexión con él y mediante es un puente para llegar a su corazón. ¿Quién fue el experto en eso? Juan Pablo II. Juan Pablo II podía hablar de todo. Juan Pablo insistía sobre el arte de la comunicación. Y cada persona tiene dentro su corazón algo que le gusta. Cada persona. No quiere admitirlo, pero cada uno tiene algo que le fascina. Tal vez ustedes tienen mujeres, tal vez le gusta cómo vestirse, ¿no? La moda, ¿ok? Bueno, es algo medio materialista, pero podría ser una manera para conectarse con ella y después hablar sobre la vida moral. En una palabra, de usar cualquier medio posible, cualquier medio moral posible, para conectarnos con nuestros hijos. Y hablar individualmente con los hijos. Okay. Un punto más, que iba a hablar un poco más sobre eso, especialmente si tienen niños chiquitos. Yo sé que yo podría ser la persona más popular en el sur de California con los niños. ¿Se lo digo por qué? Antes yo era maestro. ¿Cuál es el primer nivel del diálogo con un niño? El juego. Juego. Con el juego. Yo podría llevar cualquier niño o niño en California y yo podría... En mi formación en Nueva York, nosotros hemos aprendido 50 juegos. 50 juegos. 50, ¿no? No voy a llegar a los Juegos Olímpicos, pero soccer, fútbol, softball, béisbol, volley, pesas, okay? Badminton, ¿eh? Bowling, boliche, ¿no? Track and field, ¿no? Lacrosse, es el juego americano, ¿no? Jugaba los indios, ¿no? Tenis. Water skiing. Lucía a los 12 años, ¿no? Entonces yo, Foursquare. Yo podría entretenerme muchísimo con... ¿Sabía Foursquare? 4 cuadrados con la pelota. Pega uno, cada uno tiene que meterlo en el cuadro que es no suyo. Si sale la línea. Entonces... O poison, mandar la pelota, pegar el otro, si no lo agarra, fuera, ¿no? Sí, sí. Pero si hace esto con el niño, ya tiene amistad. Tiene amistad. Y muchas mamás no son amigas con sus hijos porque nada más que los regaña. ¿Por qué no salir cada día una media hora con su hijita en bicicleta, platicar con ella, y luego regresar a la casa Y luego la higa la tiene en la palma de la mano. Yo podría ganar todos los niños, ¿no? El único problema es que soy muy competitivo, me gustaría ganar siempre, ¿no? Es juego, no es un chiste. Juego para ganar, ¿no? Hay que tratar de ganarlos. Hay que tratar de ganarlos con Dios. Les hablé hoy de... Y hasta en mi niñez yo pensé que casi el momento más alegre fue cuando papi jugaba. 4 o 5 años, caballito, ¿no? ¿Caballito? Jugaba caballito. Ese fue lo más alegre. Conmigo encima, y luego mi hermanita atrás tratando de tumbarlo a mi papá. Amigo sabe esto, ¿no? Todo esto fue una manera para fortalecer uniones en la familia. Y un punto más. Enfoque en la familia hoy día hablaba de la homosexualidad, porque da miedo, está difundiéndose como veneno. Otro día le voy a dar una clase sobre este tema. Pero una de las razones principales por qué homosexualidad en varones es porque el varón no tiene una conexión emocional con su papá. Eso es cierto. Si no tienen una conexión emocional con su papá, va creciendo con una confusión sobre su identidad sexual. Y si cerca la mamá empieza a formar hábitos más femeninos. Ya va a la escuela y todo el mundo lo convence que es homosexual y ya el niño está perdido. Estamos en una lucha muy fuerte hoy día. Muy fuerte hoy día. Y si no ganamos a nuestros hijos, la sociedad lo va a tragar vivos. Lo va a tragar vivos.
La pregunta que a mí me hicieron para un retiro es, ¿transsexual ya se había cambiado? ¿A dónde va? ¿Al retiro de mujeres o al retiro de hombres?
Sí. Pues nosotros tenemos que realmente tener clase de formación donde es muy claro que Dios... sabe que la sexualidad no es complicada. Yo podría explicarlo a cualquier persona en 3 o 4 minutos. No es complicado. Dios había creado hombre y mujer. ¿Okay? Son distintos, son iguales en dignidad. Se complementan. El hombre deja su mujer, su papá y mamá, se une con su mujer. Okay. El fruto del amor de los dos es que nace un hijo. No es complicado. No es complicado. ¿Se lo expliqué? En 2 minutos, su hijo de 7 años puede entender esto. Pero con lo que está enseñando la escuela hoy día y la noticia, es una pelota de confusión. Y hace como 3 años vino una mamá con su hija a la doctrina y era marimacha, ¿se dice? ¿Es la palabra? Tomboy en inglés, ¿no? Pero marimacha significa que tiene tendencias a... Marimacha no es una mala palabra, ¿no? Okay. En inglés es tomboy, ¿no? Okay. La niña, dice, traiga la niña conmigo. Y tenía como 5 o 6 años. He dicho al niño, ok, tú eres muy bonita, pero tienes que ponerte aretes y no pantalones, no falda. Y un día, porque tú eres muy bonita, un hombre, más adelante, un hombre te va a querer muchísimo, va a querer casar contigo y tener hijos, vas a formar una familia muy buena, pero te faltan los aretes, crecer los pelos un poco más largos, no pantalones, la falda. Pero tú eres una niña criada por Dios, eres amorosa, eres femenina, muy bonita. Y la niña salió cambiada con esa conversación. Fue un milagro, ¿no? Fue nada más que hablé con ella 10 minutos y yo he dicho quién era. Era niña criada por amor. Un día se va a casarse con un hombre, tener hijos. No he dicho nada de cómo van a venir los hijos. Hablé en forma muy general. Porque era niña chiquita, ¿no? Y ella salió con una sonrisa. Ahorita es una niña normal. Pero me sentí mal por dentro. He dicho, where the heck is the father? ¿Dónde está el papá de esta niña, no? Entonces, yo tengo que ser mi papá muchas veces por los chicos, ¿no? ¿Dónde está el papá de esta niña? Entonces, lo que yo hice en 5 minutos, el papá tendría que haber hecho en 6 años, ¿no? Tendría que haber dicho al papá, mi reinecita, te amo, tú eres muy bonita, tú eres muy chula, muy hermosa, princesita, todas esas palabras que las muchachas les encanta escuchar. Aquí, sacerdote célebre tiene que enseñar a la niña que ella es una niña. Es cómico, ¿no? Entonces, yo creo lo que dice San Pablo, yo me hago todo por todos para salvar todos, ¿no? Y dice, el hombre de Dios tiene que ser equipado por todas sus buenas obras, ¿no? Dice San Pablo. El hombre de Dios tiene que ser equipado, preparado para todas las buenas obras. Ok. ¿Qué tal este tema? ¿Importante? Ok. Vamos a rezar a María para que podamos santificar la fiesta. Yendo con Dios y formando buenas familias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.